liberan a sacerdote secuestrado en Nigeria.
Desde Argentina, renunciante arzobispo de La Plata dice que el Papa aceptó su dimisión después de confrontar percepciones distintas sobre hechos en su diócesis.
Desde México, a 5 días de las elecciones presidenciales, líder Provida pide votar por quienes desde el Congreso defienden la vida. De la fe.
Desde España denuncian estafa monja suplantando la voz de un obispo.
Desde el Vaticano, el Papa dice a miles de niños que las injusticias son culpa de la humanidad. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, amigos, y también contigo, Eddie.
Gracias, Natalie. Un gusto tenerte de nuevo con nosotros y con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde Nigeria, en África. Un sacerdote fue liberado tras estar secuestrado más de 10 días. Se trata del padre Basil Busuo, tomado cautivo por delincuentes mientras el sacerdote se desplazaba por una carretera. Según la arquidiócesis de Onitsha, el padre Basil fue abandonado por sus secuestradores el 23 de mayo hacia la medianoche en un lugar cercano a Ufuma. El presbítero fue acogido en la iglesia de la Santa Cruz de Ufuma, a la que se dirigió apenas fue liberado. Es el cuarto sacerdote nigeriano en ser raptado en lo que va del 2024, de acuerdo a la agencia Vaticana Fides.
Ahora dirigimos la mirada hacia Argentina. Ahí, a 10 meses de nombrarlo, el Papa Francisco acepta la renuncia del arzobispo de La Plata. Nuestro corresponsal Matías Boca tiene los detalles de esta inesperada y desconcertante noticia.
A 10 meses de haberlo nombrado, el Papa Francisco acepta la renuncia del arzobispo de La Plata, Monseñor Gabriel Mestre. Sorpresa e interrogante, desconcierto, en el Episcopado argentino. En una sorpresiva decisión que causó un fuerte impacto en la Iglesia en la República Argentina, el Papa Francisco removió al arzobispo de La Plata, Monseñor Gabriel Mestre, a menos de un año de haberlo designado en reemplazo de Monseñor Víctor Fernández en la tercera jurisdicción eclesiástica en importancia del país después de Buenos Aires y Córdoba, sin que trascendieran los motivos. Por el contenido de la carta de despedida de Mestre a los fieles, puede inferirse que su separación se relacione con la tensión que generó en el clero marplatense el nombramiento de su sucesor en Mar del Plata, donde Mestre era obispo, el hasta entonces obispo auxiliar de San Juan, Gustavo Larrazábal, acusado de acoso en perjuicio de una empleada, pero luego absuelto por la justicia. ¿Qué sucedió en Mar del Plata, la antigua diócesis de Monseñor Gabriel Mestre? El 21 de noviembre, el Papa nombró obispo de Mar del Plata a Monseñor José María Baliña, que se venía desempeñando como uno de los obispos auxiliares de Buenos Aires, pero menos de un mes después presentó sorpresivamente su renuncia por motivos de salud. Finalmente, el 17 de enero de este año, Francisco nombró como administrador apostólico de la diócesis a otro obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Ernesto Llobando, quien está realizando actualmente dicha tarea. Por su parte, Monseñor Gabriel Mestre explica su renuncia a través de una carta de despedida. Al conocerse la noticia de su renuncia, Monseñor Mestre se dirigió a la comunidad católica de La Plata con una carta en la que explica las razones de su renuncia. Días atrás, la Santa Sede me convocó en Roma a dialogar sobre algunos aspectos de la diócesis de Mar del Plata luego de mi traslado a la arquidiócesis de La Plata al ser designado arzobispo metropolitano por el Papa Francisco, expresó el prelado. Después de confrontar algunas percepciones distintas con lo acontecido en la diócesis de Mar del Plata desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, el Papa Francisco me pidió la renuncia a la sede platense, detalló. Con profunda paz y total rectitud de conciencia ante Dios por cómo obré, confiando en que la verdad nos hará libres y con obediencia filial y teologal al Santo Padre, inmediatamente redacté mi renuncia, que fue aceptada y hecha pública el día de hoy, añadió. Además, agregó, me duele partir, me duele dejarlos como pastor de esta iglesia particular que peregrina en La Plata, pero estoy seguro de que Dios tiene planes mucho mejores que hoy no puedo terminar de descifrar, concluyó. Cabe señalar que la Santa Sede no notificó los motivos de la dimisión. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Y en México, a 5 días de las elecciones presidenciales, le contamos qué han dicho los 3 candidatos sobre la vida y la familia. Se trata de Claudia Sheinbaum, del partido de gobierno, que va por la alianza Sigamos Haciendo Historia, Xochitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez, candidato de Movimiento Ciudadano. Veamos.
Es un honor estar con Obrador.
Claudia Sheinbaum, candidata del partido de gobierno Morena, 61 años de edad, física, divorciada y vuelta a casar. Tiene 2 hijos y 1 nieto. La ex jefa de gobierno de Ciudad de México entre 2018 y 2023, en campaña, asumió 100 compromisos, entre ellos, garantizar el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, especialmente lo que se refiere a salud sexual y reproductiva. En 2022 criticó la anulación del fallo Roe v. Wade en Estados Unidos, que desde 1973 legalizó el aborto en el país. Más bien dijo que el aborto es un derecho. Sheinbaum está a favor del mal llamado matrimonio homosexual. Condena las terapias de conversión para personas con atracción al mismo sexo. Las considera como de la Inquisición. En una publicación en sus redes sociales dijo: mi sueño es seguir luchando en favor de las personas de la diversidad sexual, como lo hice en la Ciudad de México.
Pero estaba más preocupada por ser presidenta y eso no lo va a lograr porque no atendió a las mujeres.
Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, 61 años de edad, ingeniera, tecnóloga y empresaria, casada y con 2 hijos. Está a favor del aborto legal en México desde el 2007 en algunos estados. En 2020, Gálvez dijo en redes sociales: abortar es una decisión individual de la mujer. Si toma esta determinación, debe ser acompañada, no juzgada. Se unió así a las feministas que conmemoraban el llamado Día de Acción Global por el aborto legal y seguro. La ex senadora votó a favor de penalizar las llamadas terapias de conversión. También apoyó la reforma a la seguridad social para parejas del mismo sexo. Sostuvo que no hay frase más sabia que love is love y que todo el mundo tiene derecho a amarse.
Pero yo creo en ti y en que juntos podemos hacer posible lo imposible.
Jorge Álvarez, candidato del Movimiento Ciudadano, 38 años de edad. Licenciado en Relaciones Internacionales y máster en Administración Pública. Divorciado y vuelto a casar. 2 hijos. El exdiputado presentó varias iniciativas para despenalizar el aborto en más estados, el adulterio y a favor del llamado matrimonio entre personas del mismo sexo. También está a favor de la eutanasia. En 2021, Álvarez dijo en sus redes sociales: debe reformarse la ley para la regulación eficaz de la eutanasia activa. También presentó una iniciativa para permitir a los mexicanos rectificar su acta de estado civil de acuerdo a la identidad de género con la que se identifiquen. Promete a los jóvenes que, de ser presidente, despenalizará el consumo de marihuana.
Para el análisis del panorama ante los electores mexicanos, estamos conectados con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia y parte de la organización Laicos en la Vida Pública. Rodrigo Cortés, es un gusto tenerlo con nosotros. A pocos días ya, 5 días de que se den las elecciones este domingo 2 de junio en México, ¿cómo discernir por quién votar si la mayoría, o por decir los 3 candidatos, están en contra de la vida y la familia?
lo primero que hay que decir es que es una elección no solo presidencial, sino de todo el Congreso de la Unión, que implica los 500 diputados y los 128 senadores. Además, varias gubernaturas, congresos locales y alcaldías. Por lo tanto, el deber de votar en medio de esta elección, que es la más grande que ha habido en la historia de México, es un deber. Y la complicación se da más en específico con la presidencia. Pero lo que es congresos local y federal, ahí está como que más claro, más o menos, por dónde puede ir un laico con conciencia de lo que son los no negociables. Los no negociables, que son los elementos que venían en este documento fundamental, que es el compromiso y la conducta de los católicos en la vida política de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que después fueron especificados en Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, y que son tres: vida, familia y libertades. En cuanto a eso, nos parece que tenemos que fijarnos primero en el nivel institucional. De todos los partidos que hay en México, la gran mayoría están subordinados a la agenda globalista socialdemócrata, que va por la muerte, la ideología de género y la cancelación de libertades. Hay uno que no está en esa tesitura y que va a favor de vida, familia y libertades, que es el Partido Acción Nacional.
Y al escoger, Rodrigo, por quién votar, si por un lado están los temas innegociables, como lo has mencionado, para un católico, ¿qué peso le da a las cualidades y experiencia que debe tener un político para gobernar?
Bueno, pues para la cuestión ya específicamente de la presidencia de la República, vemos que hay un vaso a la mitad, un vaso vacío y un vaso tequilero vacío. Es decir, Xóchitl Gálvez vendría a ser un vaso a la mitad porque tiene una parte medio vacía, es decir, la ausencia de bien es el mal, en donde ella se ha pronunciado por el aborto como derecho, por las infancias trans y la agenda LGBT y la legalización de las drogas, lo cual está dentro de esa agenda globalista socialdemócrata contraria a nuestros temas. Pero también es un vaso en parte medio lleno, lo cual es un bien. Ahí está la división de poderes, el defender organismos autónomos como es el INE o el INAI, y el combate al crimen, porque el crimen se está comiendo a la población en complicidad con el gobierno. Tenemos por otro lado un vaso vacío, es decir, una fuerte ausencia de bien, es decir, varios males. Es Claudia Sheinbaum, que es de Morena, y ahí tenemos aborto como derecho, infancias trans, agenda LGBT, legalización de las drogas, subordinación del Poder Judicial y Legislativo al Ejecutivo, desaparición de órganos autónomos, simbiosis del poder político y el poder criminal, es decir, el paquete completo del mal. Y un vaso tequilero vacío, es decir, chiquito, porque su porcentaje es chiquito, pero su mal es abarcativo, es decir, aborto, infancias trans, agenda LGBT, legalización de drogas, subordinación a la 4T, es decir, es un mal accesorio y subordinado a la 4T. Entonces, para poder ver dentro de esto, ¿qué puede hacer un católico teniendo esas tres opciones? Hay elementos para poder decir que a través del doble efecto y el voluntario indirecto, algunos sostienen que pueden votar por Xóchitl. Pero cuando uno ve la cuestión de si puede tener validez alguien que no quiera votar por Xóchitl Gálvez, ya que esa parte del medio vacío es muy fuerte y su conciencia le indica que eso no debe de apoyarlo de ninguna manera, me parece que también es un voto de conciencia y que también se debería de respetar. Ahora, la situación en el país es sumamente grave. La contención a quien quede en el Ejecutivo y sostenga esa parte bastante claramente negativa se va a dar desde el Legislativo. Por lo tanto, hay un deber muy, muy claro de conciencia cristiana y bajo los principios de la doctrina social para votar por quienes pueden contener, combatir desde el legislativo esa agenda tan negativa.
Rodrigo Iván Cortés, gracias por la entrevista y rezamos por México.
Muchas gracias, y sí, estamos en oración como lo acabamos de estar ante los pies de la Virgen de Guadalupe.
Y la Iglesia en México se une en oración ante los pies de la Virgen de Guadalupe por las próximas elecciones de este domingo 2 de junio. Se eligen 629 cargos a nivel federal, que incluyen 128 senadores, 500 diputados y un nuevo presidente de la República, sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Veamos.
Al menos 4.000 laicos se reunieron en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe el jueves 23 de mayo último para pedir por la paz y el éxito de las próximas elecciones en México el próximo domingo. Convocados por la Dimensión Episcopal de Laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, hubo pláticas de expertos en política, adoración eucarística, rezo del Santo Rosario y Santa Misa presidida por Víctor Aguilar Ledesma, obispo de Celaya y presidente de la Dimensión.
Hoy nos reunimos para pedir estas gracias. Pues no nos vayamos de aquí hasta que nuestra Madre Santísima, al menos en el interior, nos diga sí. Porque si a alguien le interesa esta patria, es a ella.
¡Chámbalo! Tras la vigilia de oración, Laicos en la Vida Pública presentó un manifiesto instando a los mexicanos a ir a votar y hacerlo por el bien mayor. Invitamos a todos los fieles y personas de buena voluntad a unirse en oración y acción, siendo instrumentos de reconciliación y esperanza en sus comunidades para reconstruir una democracia que responda auténticamente a resolver los anhelos de la vida diaria de nuestros compatriotas.
Si ella hubiera hecho su trabajo.
Por otro lado, el miércoles 22 de mayo, la Iglesia en México pidió a los partidos políticos no incurrir en trampas ni fraudes para ganar.
Feminicidios.
A los organismos del sistema electoral, a cargo de contar los votos y proclamar a los ganadores, los obispos pidieron profesionalismo, apego a las leyes electorales, responsabilidad y civismo.
Hacemos una pausa y al volver, desde el Vaticano, el Papa explica a miles de niños que las injusticias son culpa de la humanidad.
Además, desde España denuncian estafa a monja suplantando la voz de un obispo.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y en España, una congregación de monjas fue víctima de la delincuencia. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
Saludos, les compartimos la información sobre el intento de estafa contra unas religiosas a las que pidieron dinero suplantando la identidad de un obispo.
El obispo de Bilbao en España denunció una estafa perpetrada contra la comunidad de religiosas en la que el estafador suplantó la identidad del obispo. La iglesia local alertó del hecho a los responsables de vida consagrada y de clausura. El 23 de mayo, el obispado informó de que ha tenido constancia de una estafa en una comunidad religiosa, sin precisar cuál, en la que una persona llamó por teléfono suplantando la identidad del obispo, simulando su voz. El comunicado refiere que el estafador le dijo a las religiosas que habían conseguido un importante donativo para la comunidad y les había pedido que, para pagar los gastos de la transferencia, hicieran previamente un ingreso. Ante lo ocurrido, el secretario general del Obispado, Carlos Vargos, envió una nota a los responsables de vida consagrada y de clausura advirtiendo del hecho. En esa comunicación se ha precisado que el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, no ha llamado ni llamará nunca para pedir dinero a las comunidades religiosas. Del mismo modo, el obispado ha solicitado que, ante la sospecha de cualquier estafa, se pongan en contacto con el obispado.
Ya hay fecha para la beatificación del padre Torres, cofundador de la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Así se lo transmitió en persona el arzobispo de Sevilla en la casa madre de este instituto.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha anunciado la fecha en la que se celebrará la ceremonia de beatificación del padre José Torres Padilla, fundador de la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Monseñor Saiz hizo el anuncio en la casa madre de la institución cofundada por Santa Ángela de la Cruz, leyendo la carta que le fue entregada en Roma la pasada semana de manos del arzobispo titular de Telepte, Monseñor Edgar Peña Ramos, sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
El Santo Padre ha concedido que el rito de beatificación del venerable José Torres Padilla tenga lugar el 9 de noviembre de 2024 en Sevilla. representante del Sumo Pontífice será el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos.
Monseñor Saiz animó a rezar mucho para que esta celebración de la beatificación del padre José Torres sea un momento de gracia para la Compañía de la Cruz, para el Presbiterio de Sevilla, la Archidiócesis de Sevilla y para la Iglesia entera, y sea un acicate y un estímulo para dar pasos adelante muy comprometidos y muy intensos en el camino de nuestra respuesta a la llamada a la santidad que el Señor también nos hace a nosotros.
Y el Papa Francisco ha nombrado un nuevo obispo para la iglesia que peregrina en España, en este caso para la diócesis gallega de Tui-Vigo.
El Papa Francisco ha nombrado como nuevo obispo de Tui-Vigo en España al sacerdote Antonio José Balín Valdés, hasta ahora vicario general de Mondoñedo Ferrol. Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano este sábado 25 de mayo, el obispo electo sucede en el cargo a Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, de 76 años, cuya renuncia ha sido aceptada por el Santo Padre por haber superado el límite de edad de 75 años. Monseñor Antonio José Balín Valdés recibirá la consagración episcopal el próximo 20 de julio en la Catedral de Tui. Ese mismo día tomará posesión de la diócesis de Tui-Vigo.
El nuevo obispo se desempeñaba como vicario general y moderador de la curia desde el año 2021 y había sido administrador apostólico de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Este fin de semana, miles de niños fueron los protagonistas de un importante evento promovido por el Papa Francisco. Se trata de la primera Jornada Mundial de los Niños. Chicos de 21 países se juntaron con el Papa para orar y compartir momentos de alegría que cerraron el domingo con la Santa Misa en el Día de la Santísima Trinidad. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta.
Así comenzó la celebración de la Jornada Mundial de los Niños en Roma. El Papa recibió en el Vaticano a un grupo que viajó desde países en guerra como Ucrania y Palestina. Algunos de ellos perdieron sus piernas o brazos durante el conflicto, otros a sus padres. Los pequeños recordaron con cariño las palabras del pontífice.
Es amable.
Porque para mí el Papa es como un amigo.
Tras la reunión, el pontífice visitó el Estadio Olímpico Romano, donde miles de niños le esperaban. Delegaciones vestidas con los trajes tradicionales de cada país inauguraron el encuentro. Fue una ocasión muy musical. El Papa Francisco recordó a los pequeños que había conocido esa mañana e hizo un llamado de paz dirigido a los 50.000 niños en el Estadio Olímpico.
Hoy he recibido a niños que han huido de Ucrania, que sufren mucho a causa de las guerras. Algunos estaban heridos. ¿Es la guerra algo hermoso?
La guerra es una cosa bella.
El Papa quiso que los niños también tomaran la palabra. Luis Gabriel de Nicaragua le preguntó, ¿por qué algunas personas no tienen ni casa ni trabajo?
Ci sono bambini.
Tanta gente, tantos países gastan dinero en comprar armas para destruir. Hay gente que no tiene nada que comer. Niños y niñas, pensad en esto. Hay niños que no tienen comida. Hay gente que no tiene trabajo y esto es culpa de la humanidad. Os pido un favor. Que cada día cuando hagáis vuestras oraciones, recéis por los niños que sufren esta injusticia. Hoy Luis Gabriel nos ha tocado el corazón.
Luis Gabriel ci ha toccato il cuore.
El lema de la jornada fue un pasaje bíblico: hago nuevas todas las cosas. Con ello, el Papa quiere invitar a los fieles a ser como niños que ven con ojos de ilusión. Desde Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.